Ignacio Cuartino, buenos días.
Buenos días, Nano.
Tú siempre empezás con la descripción de cómo está el tiempo en Buenos Aires. No la voy a cortar con una pregunta directa. Contanos primero cómo está el tiempo y después vamos con la máquina de picar carne de todo lo que pasa ahí.
Empezamos con un día bastante soleado, frío, ¿eh? 11 grados de temperatura, 12 ahora. Vamos a tener máximas de 20 grados, así que, bueno, por lo menos se va a ir templando la jornada. Y con un poco de solcito, te diría que es una buena noticia.
Sí, un poco de luz.
Exacto, un poco de luz para esta cuarentena.
Tú dirás, ¿por dónde querrías empezar?
Bueno, la verdad que está bastante intensa y congestionada la agenda informativa acá en Argentina. El tema que predominó la jornada de ayer y estas primeras horas de la mañana en los principales medios sigue siendo la liberación de presos, ¿no? Por el COVID-19. Es como argumento, ¿no? Con el COVID-19 como argumento. Se habla de una liberación de 3.000 presos, tanto de cárceles de Buenos Aires, bonaerenses, ¿no? Como del Fuero Federal, ¿no? De la provincia de Buenos Aires como del Fuero Federal. La mayor cantidad de liberación de presos, unos 2.300, fueron de la provincia de Buenos Aires, y entre unos 500, 400 y pico fueron del Fuero Federal, con aclaraciones a la población por parte del propio presidente Alberto Fernández, por parte de la ministra de Justicia, Marcelo Lozardo, y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que es una locura decir que se estaban liberando tantos presos sin tomar ningún tipo de precaución. Esto lleva a que se empiece a investigar un poco el tema, ¿no? Y se hicieran preguntas a distintos funcionarios que están más en el tema, abocados, ¿no? Y ayer en una entrevista que se le hizo al procurador, al jefe fiscales de la provincia de Buenos Aires, dijo que la gran mayoría no tiene tobillera, por ejemplo. Y algunos que fueron liberados ya robaron y volvieron a ser detenidos. Y acaba de decir Horacio Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa que dio hace minutos nomás, que le parecía indignante que uno que fue liberado robó en una heladería en el barrio Belgrano ayer, le dijo a la policía que estaba tranquilo porque en un rato iba a volver a ser liberado. O sea, esa es la tranquilidad que quiere llevar el gobierno. Bueno, la verdad que parece, por lo menos hay versiones encontradas. Estamos de acuerdo que Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno opositor al gobierno Alberto Fernández, ¿no? Que Rodríguez Larreta fue electo por el PRO.
Claro.
Juntos por el Cambio, y Alberto Fernández es el Frente de Todos peronista, ¿no? Pero no deja de ser sorprendente ese cruce de declaraciones y esas contradicciones que hay, ¿no? De algún modo.
Nacho, Violini tiene la malla oro, ¿no?
Bueno, Violini fue exactamente.
Más de 2.000, ¿no? ¿Cuántos tiene?
La malla oro.
2.300 liberados, solo él.
2.300. ¿Qué es lo que pasó? Hoy Marcela Lozardo, que es la ministra de Justicia de Alberto Fernández, salió a aclarar que era una locura lo que se estaba diciendo y que se estaba llevando, se estaba informando mal y que se estaba generando pánico en la población. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ayer el intendente San Miguel, que es uno de los distritos que hay en el Gran Buenos Aires, donde hay barrios muy carenciados y una complejidad social más que importante, llamó por teléfono al presidente, ¿no? y a distintos ministerios a decir qué hacían 20 asesinos que habían recuperado la libertad. 20 tipos que están presos por asesinatos de su distrito, que son conocidos por el barrio. Decían los vecinos que estaban absolutamente alarmados, que habían regresado a sus casas por este tema de las liberaciones por el COVID-19, ¿no? Estas prisiones domiciliarias.
La verdad que son personas mayores, ¿no? Son personas mayores de 55 años. ¿Cuál es el perfil de edad?
Bueno, que se vio ayer que comentó Rodríguez Larreta que había robado una heladería.
La
jornada de ayer. Estábamos hablando de una persona que tenía menos de 40 años, seguro. Población de riesgo, capaz que era diabético, no sé, no le hice el examen clínico, ¿no? Pero
sí, habrá,
no
tenía, habrá robado helados para diabéticos, seguramente.
Capaz que sí, capaz que sí, Nano. Versiones encontradas hoy, obviamente que este tema siempre se dice, ¿no? Sobre todo en Argentina, están permanentemente sondeando los sondeos de opinión pública, las encuestas, para ver si las autoridades que están en ejercicio están teniendo aceptación de la gente. Obviamente que esto cayó como un baldazo agua fría en todo, ¿no? Gobernador, presidente, y por eso Alberto Fernández salió a disparar una serie de tweets ayer, a mandar una serie de tweets diciendo, no, aclarando que la situación no es tan compleja como se dice, en medio de reclamos, de movidas en redes sociales sobre un caceroleo de protesta que va a ser hoy a las 20 horas. Ayer hubo un amague de caceroleo, se escuchó algunos aplausos, algún ruido de cacerola, pero el caceroleo oficial va a ser hoy a las 20 horas. Vamos a ver qué impacto tiene, ¿no?
¿Quién lo convoca? ¿Quién lo convoca al caceroleo?
Organizaciones vecinos, ¿no? Que empiezan las redes sociales, empiezan a publicar afiches, ¿no?
Espontáneo, sí.
Sí, cierta espontaneidad, ¿no? Es una reacción como pasó hace un par de semanas en el inicio de la cuarentena, cuando se le reclamaba a los políticos que se bajaran los sueldos, ¿no? Acá va a ser el reclamo, es bien puntual, o sea, a las 21 horas, es el aplauso de los médicos, que ocurre religiosamente todos los días desde que empezó la cuarentena, y a las 20 horas estaría previsto este caceroleo, que vamos a ver si tiene impacto, ¿no?, en la opinión pública, ¿no? Me da la impresión de que va a haber, porque vos ves que todos los comunicadores y famosos están hablando, ¿no? Hay una, o sea, esta fue una noticia que pegó fuerte, ¿no? Y por eso tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof salieron a responder en redes, y hasta habló Marcela Losardo, que es la ministra de Justicia, hoy de mañana, que yo nunca había escuchado la voz, salió a hablar y a pedir tranquilidad a la población y a decir que se atendieron muchas cuestiones humanitarias y que las autoridades carcelarias y la justicia están tomando los recaudos necesarios para que la liberación de esos presos sean los que realmente tienen que ser liberados. Lo que pasa es que ves las noticias y escuchás casos que no lo podés creer. Entonces, es como que hay ahí una contradicción, como le decía, ¿no?
Sí, sin duda.
Nacho, Alberto Fernández tiene un informe de estadísticos ingenieros, nos estabas diciendo. ¿Qué dice ese informe sobre el COVID?
Bueno, mientras tanto estamos en cuarentena, ¿no? Seguimos en la cuarentena obligatoria, en el confinamiento obligatorio. Y hay de estadísticas, hay informes que tiene Alberto Fernández que te hacen pensar que lo que quiso decir, o lo que amagó cuando él anunció el paseo de chicos y de familia, ¿no? En un radio de 500 metros de su hogar, no fue un capricho, no lo tiró porque sí. Según lo que manejan algunos medios argentinos, es que hay un informe elaborado por científicos e ingenieros que maneja, tienen en Casa Rosada, que tiene Alberto Fernández, que indica que el confinamiento fue exitoso en lo que tiene que ver con los números, ¿no? Desde que empezó hasta esta fecha. Para que se haga una idea, la mortalidad que tuvo el COVID en Argentina, ahora están aumentando un poco los casos respecto al principio. De hecho, hoy recién Rodríguez Larreta salió a decir que se había disparado un poquito la curva, pero más allá de ese detalle, dice que la letalidad el 25 de abril ha sido del 0,0003% de la población. Eso fue la letalidad, ¿no? La cantidad de gente que murió por el COVID-19. Y que para que haya una situación de desborden en hospitales, manteniéndose esta tesitura, tendría que pasar 443 días. O sea, para ser un Italia, tendría que pasar 443 días haciendo todo mal, ¿no? A partir de ahora, ¿no? O sea, en un momento tienen que empezar a flexibilizar porque nadie va a estar un año y medio prácticamente más encerrado, ¿no? Vamos a ver cuándo empiezan a flexibilizarse, si a partir de el 11 de mayo, que es cuando termina esta etapa, empiezan a flexibilizarse actividades económicas, que todavía no se hizo ningún tipo de anuncio al respecto, ¿no? Siguen las mismas que hace 10 días, pero ni el sábado se anunciaron nuevas actividades y no se vislumbra en el corto plazo de que se vayan a abrir nuevas actividades como la construcción. Bueno, sigue la feria judicial, los contadores no pueden trabajar, Bueno, industrias, las industrias del calzado, de vestimenta. Ayer se contaron que Grimaldi, que es una cadena de zapatos que llegó a Uruguay en su momento, que fue muy importante,
famosa.
Está en concurso de acreedores ahora, bueno, pueden pagar los sueldos. Es una situación muy compleja en lo que tiene que ver en materia económica, y no hay anuncios, o no hay luz, ¿no?, en el fondo del túnel, que vislumbre que la situación vaya a recuperarse rápidamente. Paralelamente, hay una crisis interna dentro del gobierno. A partir de ayer ya no tenemos al titular de ANSES, que se llama Alejandro Vanoli, que fue presidente del Banco Central, un funcionario muy vinculado al kirchnerismo. Bueno, fue destituido. Alberto Fernández le pidió la renuncia. Los motivos, varios, pero los más contundentes es que las políticas de todo lo que está vinculado en los subsidios, ANSES es como el BPS uruguayo, ¿no?, para traducirlo, ¿no? Y era el organismo que maneja una de las cajas más importantes y que estaba a cargo de asistencias, la asignación universal por hijos, bueno, las jubilaciones se pagan a través de ANSES, y estaba la asistencia por emergencia, ¿no? Los 10.000 pesos argentinos que se van a otorgar a gente que no está teniendo ingresos en estos meses de confinamiento. Lo que se había hecho era un plan relativamente rápido para que en 3 millones de familias ingresaran 10.000 pesos argentinos, y iban a implementar la logística, bueno, con el tema que hubo con los bancos, con la reanudación en las primeras semanas de cuarentena, esto se enlenteció. Pero ¿qué pasó? El gobierno tenía pensado que se iban a inscribir 3 millones de familias. Se inscribieron 8 millones de familias finalmente. La situación se desbordó. La mayoría no pudo cobrar estos 10.000 pesos todavía. Y muchos van a terminar cobrando recién en el mes de julio. O sea, hubo medidas que no ayudaron a... No sé si fue la logística con los bancos. No sé cuál fue la razón realmente, pero bueno, el que terminó pagando los platos rotos fue Vanoli, es el primer funcionario fuerte que se queda sin su cargo en estos primeros meses de gobierno de Alberto Fernández.
Se sigue estando controlado lo que en algún momento se temió bastante, que era un estallido social en el conurbano, en esas que tú has mencionado, bueno, más de una vez como problemática verdaderamente.
Ese es un milagro que creo que es propio del peronismo realmente, ¿no? Así como hay que decir algunas cosas que el peronismo puede fallar, ¿no? En este caso yo creo que el control social, ¿no? No sé si es a través de punteros, bueno, el ejército está dando una mano muy importante en lo que tiene que ver con la alimentación de las poblaciones más vulnerables en el conurbano, todavía están siendo controlados. Más allá de eso, en las últimas horas hubo un llamado de alerta por parte del padre Pepe Di Paola, que es uno de los curas villeros más reconocidos y más respetados en Argentina, que dijo que van a tener que empezar a flexibilizar un poco la cuarentena para que la gente se haga trabajar, porque la situación ahora se está poniendo un poco más complicada, y que teme, según lo que dijo él, que ocurra algo parecido al 2001. Ojalá que eso nunca ocurra, pero eso es evidente, ¿no? La gente que...
Por algo lo dijo.
Exactamente, ¿no? Y estamos hablando de una persona que conoce la realidad social de Argentina como pocos. Para finalizar, está el tema del bloque regional, ¿no? El Mercosur, el anuncio que se conoció el viernes pasado de noche, que nos sorprendió a todos, que Argentina se retiraba de las negociaciones del Mercosur. ¿Quieren saber un poco el trasfondo de eso?
Sí, claro.
Bueno, en las últimas horas se confirmó que Alberto Fernández no va a recurrir más a Felipe Solá, a su canciller, para los diálogos bilaterales con los países vecinos. Uno de los ejemplos fue el diálogo que mantuvo en forma telefónica con la calle, con Sebastián Piñera, primero, ¿no? Primero fue con Sebastián Piñera de Chile, después con la calle. Y que con los dos que se está apoyando son el secretario de Asuntos Estratégicos, que es Gustavo Vélez, que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, y el actual embajador argentino en Washington, Jorge Argüello. a Felipe Solá lo sacó un poco de lado porque obviamente que al retirar a Argentina de las negociaciones con el tratado con Corea del Sur, quedó un poco en offside, y de hecho, según lo que comentaban en la jornada de ayer en Las Naciones, que la idea era, incluso le llegó una idea alocada, por decirlo de una manera, de retirar a Argentina del Mercosur a través de un decreto de necesidad y urgencia, cosa que es inconstitucional porque para aprobar la salida del Mercosur de un país, en este caso Argentina, se necesita más de los dos tercios del Congreso para que se apruebe. Eso no va a ocurrir.
¿Y esa idea de quién fue, Nacho?
La idea alocada se la acercó un funcionario a Alberto Fernández. No quisieron decir el nombre de la persona, pero también tengamos claro que Felipe Solá deja de participar de las negociaciones bilaterales aún siendo canciller, ¿no? Como que Felipe Solá fue corrido por parte de Alberto Fernández, que él mismo se va a hacer cargo de tener diálogo directo con los principales referentes de los países. En este caso, bueno, la foto, hubo una foto después del llamado entre la calle Pou y Alberto Fernández, y Alberto estaba con Santiago Cafiero, que es su canciller, y un secretario, no sé si legal, pero de un cargo menor, pero no estaba Felipe Solá, que ahora está en el centro de la polémica también.
Ayer fue muy duro Solá en el Senado, dijo, yo no quiero que me colonice Corea, ¿no? O sea, bastante fuerte, ¿no? Porque ya directamente no fue contra el Mercosur. Soy un admirador de Corea, pero no me colonizaron. No tengo un solo estudio de impacto de lo que significa el acuerdo.
Bueno, fue duro, eso, ¿no? Y después terminó insultando a una senadora, ¿no?
Está bravo, ¿no?
Terminó insultando a la senadora, lo que dice esta senadora de Cambiemos. Bueno, hay un video, ¿no? Que tuvo un contacto con Zoom, con una comisión de senadores, donde estaba esta legisladora, y cuando se termina la conexión están hablando de la repatriación de médicos argentinos, ¿no? Muchos médicos argentinos quedaron varados desde que empezó la cuarentena y no han podido regresar a su país, y lo que están pidiendo estos legisladores opositores es que volvieran para que pudieran dar una mano y empezar a trabajar acá, cuando trajeron paralelamente a 200 médicos de Cuba, ¿no? Que ni siquiera revalidaron sus materias y le dieron la autorización para llegar a Argentina y ponerse a trabajar. Y bueno, cuando estaba terminando el diálogo, Felipe Solá corta, pero queda prendido el micrófono y se escucha pelotuda, que era evidentemente decir un insulto a esta legisladora, que al rato publicó un tuit diciendo que se le había faltado el respeto y que bueno, que no podía creer que un canciller, ¿no?, vinculado a la diplomacia, reaccionara de esa manera, luego ella lo hubiera cuestionado a él durante el contacto que tuvieron por Zoom. La verdad que ahí el micrófono le jugó una mala pasada al canciller, que de todas maneras, como ya veníamos contando, está siendo apartado un poco de lo que tiene que ver con las funciones diplomáticas, ¿no?
Peor, Nacho, lo que le pasó a un periodista que le apareció un amante al lado, ¿no? O sea que no le fue tan mal, ¿no?
Alfonso Merlos, el español, ¿no?
Sí,
pobre,
sí,
bueno.
Sí, sí.
Tremendo.
Y a otro columnista.
Otra periodista, además, eran dos periodistas.
Otra periodista, sí, se destapó todo.
Sí, no, más una gran hermana era la pareja, sí, sí. Una extra. O sea, nada mediático el tema, ¿no? Era todo gente conocida, la verdad que.
Los Zoom vienen complicados. El otro día vi un video de una conferencia también de panelistas en donde uno de ellos puso una placa fotográfica para dar presencia de que estaba haciendo Zoom, pero lo vieron que estaba sentado en un sillón, ¿viste? Y se cayó la placa y se lo vio él sentado en el sillón, o sea que también, ¿no? Pasa de todo en Zoom, ¿no?
Bueno, las placas hay que tener, hablando de placas y de bloopers o de desgracias que hay en televisión, a propósito de la liberación de presos, familiares que fueron víctimas, que perdieron por crímenes y por hechos de violencia, hubo una polémica con Crónica TV, ¿no?, que habló la madre de Ángeles Rawson, que fue asesinada en 2013, ¿no?, por el portero de su edificio, por Juan Maggeri, que está preso ahora, tiene condena firme, está cumpliendo la prisión. Bueno, la madre se convirtió en como contiene ahora a las familiares que sufren desgracias como ella. Salió a hablar en el Congreso de la Nación de una conferencia de prensa y el canal Crónica TV puso la placa Paranoia Pro, ¿no? Porque estaba hablando con gente dirigente de Juntos por el Cambio y la trataron de paranoica, una mujer que perdió a su hija asesinada por el portero. Imagínense si recupera la libertad de ese portero, ¿no?
Sí.
Yo no creo que no veo mucha paranoia en ese caso, ¿no? Que vuelva el portero a vivir al edificio donde vive ella, donde mataron a la hija, ¿no?
Sí, esos titulares de Crónica algún día salen mal, sin duda.
Exactamente.
Bueno, Nacho, buen fin de semana. Feliz día a los trabajadores para vos.
Feliz día, Nacho.
Igual para ustedes, para los tres, que tengan una... Bueno, para todos los integrantes de la radio, ¿no? Todos los trabajadores, que tengan una buena jornada mañana y nos hablamos el lunes, si Dios quiere.
Perfecto, el mes que viene, sin duda.
Exactamente.
Hasta el mes que viene.
Abrazo.
Abrazo grande, Nacho.
Chau, chau.